tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa Espectrópolis, el programa radial de Perú, la Facultad de Arte. Y estamos esta vez con ustedes, Milagro, Zoila y Luis, profesores de la Facultad de Arte. En esta ocasión vamos a abordar el tema del mercado del arte, pero desde una visión de lo que es la carrera de diseño gráfico. Para abordar este tema tendré presencia del profesor Venero, diseñador gráfico de nuestra universidad, coordinador de la carrera de arte, moda y diseño textil, especialidad recientemente creada en nuestra facultad. Y desde su experiencia interdisciplinaria, Edward nos dará su opinión sobre cómo entender el mercado de arte para un profesional del diseño. Milagro, ¿a quién tendremos en la sección de alumnos?
Gracias, Luis. Hola, Zoila. Hola a todos ustedes, amigos. Tendremos en nuestra sección de estudiantes el día de hoy a dos casi egresadas de la especialidad de diseño. Estaremos con Melissa Siles y Almendra Tamaris, ambas estudiantes que han desarrollado su marca personal y van a hablarnos un poco sobre la experiencia de cómo aplicar la profesión del diseño gráfico en el desarrollo y gestión de una marca personal. Por otro lado, también tenemos nuestra agenda, ¿verdad?
Sí, la agenda estará a cargo de Jaime Romero, profesor de pintura. Entonces, entrando un poco ya de lleno a lo que es el tema del mercado del arte en el ámbito del diseño gráfico, ¿cómo podríamos empezar este tema, Milagro?
Bueno, yo quisiera que hagamos un diálogo acerca de cómo entendemos hoy el ámbito del trabajo del diseñador gráfico, ¿no? Creo que el contexto de hoy ha cambiado mucho. Por un lado, tenemos el uso de las tecnologías que ha generado un cambio en nuestra actividad diaria, y también esto ha permitido un consumo de distintas formas de diseño gráfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No solo el diseño gráfico aplicado a la prensa o a la comunicación en general, sino también vemos otro tipo de aplicaciones del diseño gráfico. Por ejemplo, encontramos en el diseño en la multimedia, en el diseño interactivo, en el diseño audiovisual y otras tantas aplicaciones del diseño gráfico, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ese aspecto con Edward Venero, pero no sé, también Zoila quisiera dar su opinión al respecto.
Bueno, pues hablar de diseño gráfico es hablar de una profesión la cual la naturaleza del trabajo es la comunicación visual. Hablar de diseño es hablar de arte, es hablar de hablar de gráfico es hablar de todo lo que es la naturaleza de la impresión, es hablar de libro, es hablar de afiche, es hablar de estética, es hablar de el trato que existe entre el arte y el mercado y la industria, y sobre todo la sociedad, la cultura, los conceptos estéticos. Como podrán escuchar, es una cantidad de conceptos en los cuales está inmerso el diseño gráfico. Obviamente que a la aparición de los ordenadores, de las computadoras, perdón, y los programas de diseño en las computadoras, ha revolucionado pues todo lo que es el diseño, ¿no? Uh-huh. Con una gran tradición en nuestro país.
Así es, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera precisar algunos de los espacios donde el diseño gráfico tiene implicancia. Por ejemplo, el diseño y la tipografía, lo había mencionado, el diseño multimedia, el diseño web, el diseño de producción en el cine, ¿no? Ahora los diseñadores gráficos también se implican en la gestión y la construcción de la industria cinematográfica, el diseño de videojuegos. En nuestra facultad, en la especialidad de diseño gráfico, también tenemos un apartado importante al diseño de videojuegos, ¿no? El diseño 2D y 3D, por ejemplo, la animación, hoy en día también es un espacio importante para el desarrollo del diseñador El diseño de espacios con la señalética, la intervención del espacio urbano, digamos, con la gráfica, el diseño, bueno, lo había mencionado Zoila, en la prensa impresa, el diseño de marca, el diseño corporativo, el diseño gráfico en la publicidad, el diseño dentro de la infografía, por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado hace poquito y quizás Edward nos podría hablar un poco de cómo también hay un aspecto del desarrollo del diseño gráfico orientado a la moda, ¿no? Si bien no es lo mismo, pero también hay ilustradores especializados de moda que desarrollan ya no solo el dibujo, sino hacen toda una propuesta gráfica. El diseño gráfico orientado a la gestión de universos narrativos con todo lo que es el desarrollo transmediático, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que es la narrativa transmediática, bueno, la presencia del profesional del diseño gráfico es importante porque quizás trabaja toda una unificación en esta construcción de universos narrativos propios de las industrias mediáticas gracias al desarrollo de la convergencia, ¿no? De esta sociedad de la convergencia, ¿no? Que es, digamos, vivimos en esta cultura cada vez más tecnologizada, pero al mismo tiempo que recoge, digamos, los medios tradicionales con los medios más nuevos, ¿no? Y entonces la profesión del diseñador gráfico definitivamente se convierte en una profesión intermultitransdisciplinaria, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Qué interesante esta visión tan de la mano con lo que es la actualidad, porque este tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Tan vital, tan importante, este diálogo entre distintos soportes, entre distintas formas de comunicar, que me parece que es importante resaltar porque marca una distancia prácticamente con salto de garrocha con respecto a lo que se entiende muchas veces en la sociedad, que de repente no tiene una información mayor sobre el tema de lo que es el diseño gráfico, y a veces se reduce a quizás un profesional que solamente opera un programa de diseño, que tiene un gusto medianamente trabajado, cultivado, y se reduce a esta visión de un operador de programas de diseño, ¿no? Y es mucho, inmensamente más grande el tema del diseño gráfico en la actualidad.
Así es.
Entonces, yo creo que ya podríamos pasar a un corte para regresar con la entrevista que vamos a tener con Edward Venero.
Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Cosechar nalgas de 14 quilates!
Que historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María! Que al
fin... Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por... ¡Zona PU! Cada martes a las 7 de la noche.
Que Martín en revistas lo recuerda. Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No Apagues la Luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Estoy Verde. In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya No Eres Chivolo y Lo Sabes, aquí por Zona PUC.
Bueno, comenzamos en nuestro bloque de entrevistas y tenemos el gusto de tener acá un compañero, profesor también. Es un gran diseñador gráfico, el señor Edward Renero, con ustedes.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Y aquí estamos para que nos cuentes todo lo que sepas sobre diseño. Bien grande, ¿no? El tema.
Uy, tendríamos para hablar varios días.
Varios días. Pero cuéntanos cómo te desempeñas, qué es diseño. Cuéntanos todo eso, ¿no? Diseño en el Perú.
A ver, vamos por partes. Yo creo que es importante definir realmente cuál es la visión que tengo del diseño y cuál es la visión que se viene dando en el Perú. Definitivamente el concepto de diseño en el Perú está cada vez teniendo mucho más, no solo adeptos, sino teniendo más participación dentro del desarrollo cultural del país. Hay que comprender que el diseño es una herramienta de comunicación, pero también es un elemento dinamizador del sector comercial. Comprender de que el diseño es una actividad que te permite programar, establecer y crear soluciones a diversos problemas. ¿No? Nosotros tenemos y utilizamos claramente y diariamente, voy a diseñar un plan de vida, voy a diseñar mi día y voy a diseñar muchas cosas. Ese es el verdadero valor que tiene el diseño hoy en día. Y la sociedad peruana cada día está tratando de adaptarlo más a su cadena productiva de su día a día. Ya no solo como un decir, sino también como una acción. Normalmente el diseño gráfico, que es la especialidad de la cual yo he egresado y en la que actualmente trabajo, siempre ha sido considerado el accesorio, ¿no? El adorno,
la parte rosadita de la
exacto,
tarjeta.
Exacto, o la que terminaste tu producto, hablando a nivel industria, por ejemplo, se hace un proyecto de exportación de espárragos, ¿no? Tú hacías todo el plan de negocios, hacías la evolución, el análisis, todo lo que necesitabas, habías las certificaciones, el plan de exportación, y la etiqueta, el empaque, y la presentación y toda la estrategia de comunicación la dejabas al final, ¿no? Incluso era, oye, hazme un dibujito para mi etiqueta. No,
claro, no había una relación, no había un estudio en conjunto para poder identificar la marca.
Y cuando hoy en día, ahora sí, están comenzando a decir, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer todo el estudio de diseño y de marca de la mano con la creación del proyecto económico, porque eso va a determinar muchos factores, ¿no? Por ejemplo, no me conviene exportar espárragos blancos, solo verdes. Solo necesito que estén cubiertos y no empaque transparente. Y todos esos detalles que determinan la decisión de compra por parte del consumidor, ahora ya se están comenzando a considerar desde el primer punto o desde el inicio de cualquier proyecto. No es en todo, recién estamos comenzando, pero creo que este desarrollo económico en el Perú ha permitido que la gente ya no solo se preocupe por la ganancia inmediata, la que te daba el lanzar el producto sin mayor proceso de investigación o desarrollo, sino a tratar de ganar más. Siempre pongo el ejemplo del costo que tiene hoy en día el diseño y la marca con un ejemplo, ¿no? Nosotros producimos en el Perú un montón y una infinidad de cosas, ¿no? Y somos mano de obra y maquila para cientos de marcas internacionales. Un polo en el Perú producido de muy buena calidad para una marca internacional tiene un costo entre $8 y $11. ¿no? Y ese mismo polo llega al Perú de vuelta a ser vendido en su tienda a $82.
Wow.
Entonces, ese margen de ganancia es el margen que te lo da la marca y el diseño. Entonces, si el Perú quiere apuntar de alguna manera a ser una sociedad de una industria mucho más grande, tiene que comprender que el margen que deberíamos ganar es ese, el que te da el diseño y la marca. Y ya no solo la calidad del producto, el tipo de producción y los beneficios en sí que tiene la materia prima.
¿Cómo ves este fenómeno, Wilson?
El fenómeno Wilson, este hablando fenómeno ya Wilson, de gráfica.
Que es un fenómeno, es un lugar donde se realiza casi el 70% de las impresiones, se diseña, se toman decisiones de marca también.
Se crean marcas, se no crean solo decisiones. Marcas.
Entonces, ¿cómo ves este fenómeno? ¿Cómo atacarlo? ¿Qué es convivir con él?
Creo que no habría que atacarlo. Es importante comprender que es parte del desarrollo de la ciudad, es parte de nuestra identidad. Incluso hoy las políticas están cambiando y está tratando de romper con esta estructura. La municipalidad tiene una nueva política de no permitir imprentas en el centro, por lo cual están tratando de reubicarlas. Eso va a romper por completo esa estructura que nosotros teníamos, de la cual nosotros concebíamos y que se dio de una manera muy natural. Al estar concentradas todos los aspectos técnicos, que es el de impresión, todo el aspecto de impresión, y con esta necesidad cada vez más grande de la sociedad de generar marca, ha hecho que naturalmente se cree Wilson como un espacio y un fenómeno de desarrollo corporativo, de desarrollo gráfico del país, en el que no solo se hacen marcas, se hacen los empaques, se hacen las etiquetas y se hace todo.
Esto de la mano, el fenómeno Wilson, me hace pensar un poco en el tema, llevando, digamos, un poco este comentario de estas decisiones de administración del centro de la ciudad, con el tema de la propiedad intelectual, donde, por ejemplo, en el caso del diseñador, recae su propiedad a la hora de desarrollar un diseño o no, porque, bueno, el trabajo del diseñador gráfico está de la mano, digamos, del empresario, de la persona que lleva adelante, digamos, la producción.
Mira, siempre estoy a favor del respeto de todos los derechos, especialmente el respeto hacia el uso de las imágenes y la autoría de las personas. Pero lo que sucede en el país es un tema de desinformación, es un tema completamente a causa y consecuencia de que el Perú todavía no tiene una educación en torno al tema general de lo que es el arte y lo que es el valor de una imagen, el valor de la creación que tiene el crear una imagen, una escultura, cualquier pieza de expresión artística. Entonces, mientras no haya una conciencia o la gente no asuma que eso tiene un valor, no va a haber un respeto por ningún tipo de estos proyectos y de estos productos, ¿no? Y específicamente sobre la pregunta de qué sucede con respecto al uso y manejo de las imágenes en este espacio, al no tener la gente una formación de cuánto vale o cuánto tiempo cuesta o cuánto es el valor de una imagen, no hay el respeto, pero tampoco hay un valor de cuánto vale una marca, de cuánto es el verdadero valor que va a contribuir al desarrollo de tu producto. Entonces dicen, bueno, si en verdad la marca para mí en este momento es un gasto porque es lo decorativo, es lo bonito, no voy a invertir más de 15 soles. Por 15 soles, cualquier diseñador, por más consciente que sea y respetuoso de los derechos, no va a poder crear algo nuevo. Entonces va a tener que reutilizar alguna imagen de internet, en su mayoría algunos con derechos libres, otros que borran el esto, se hace una modificación, se hace una adaptación, pero todo es inicio porque no hay una formación del que pide el producto, ¿no?
¿Existe un lugar, existe un espacio donde, por ejemplo, un chico que recién comienza a diseñar no cometa de repente, por no saber, cometa este error de apropiarse de una imagen y después caer en un juicio oneroso? ¿Hay un lugar, hay una página, hay una institución más allá de los derechos intelectuales?
Mira, no hay Indecopy, y toda nuestra ley y toda la legislación que existe en torno a la propiedad intelectual, no, desde mi punto de vista, no está aterrizada a un contexto actual en el que nosotros tenemos un manejo visual y un manejo digital y a nivel técnico de la manipulación de la imagen que no responde a la legislación, en la que la apropiación está permitida porque no está reglamentada, ¿me entiendes? Hay un marco muy general en la que todo podría ser interpretado, Y como puedes interpretar la ley de miles de formas, todo es válido. Entonces no hay una manera en la que yo pueda decir a un alumno en formación hasta este punto, eso no es, porque la ley no está clara. Lo que tenemos que ir en la formación de un diseñador es a un nivel ético, a un nivel de respeto hacia la otra persona y el respeto a la creación de la otra persona, ¿no? Yo creo que es un buen indicador de que el diseño gráfico está tomando mayor participación y está tomando el verdadero valor que implica dentro de una sociedad por la creciente formación de nuevos diseñadores, ya no solo en pequeñas instituciones, sino a nivel universitario. Hasta hace 10 años hablábamos que solo dos universidades en el Perú ofrecían la profesión de diseño gráfico.
Así es.
Hoy tenemos ya más de 10.
Sí.
¿No? Entonces, no solo en Lima, sino también vemos que en provincia ya se están ofreciendo carreras profesionales de diseño gráfico.
Tú lo dijiste anteriormente, ha nacido acerca de la necesidad de que también en la nueva, en la entrar en la globalización, nos ha hecho tener esta necesidad y hay que suplirla con diseñadores que es en su mayor, creo que lo que yo conozco, salen de la Católica y que tienen todo un margen, como lo que tú has mencionado también anteriormente, un gran margen de empleo, ¿no? Porque Milly lo dijo, creo que Milly nos puede repetir, en todas las áreas que ellos se pueden desarrollar, ¿no? Como editorial, tipográfica, multimedia, sí, web.
Claro, incluso hablando del mercado en arte en general, porque hay que hablar que el diseño gráfico en la Católica es una de las especialidades, pero está muy vinculado al arte. Hoy en día el diseñador gráfico tiene que trabajar muy de la mano con otros profesionales, ¿no? Así como un pintor necesita dar a conocer su obra de mejor manera, es decir, utilizar otros canales de comunicación, las redes sociales, el diseñador gráfico va a ser capaz de poder articular su obra con otros temas, ¿no?
Podríamos decir que es un arte que está en contacto con la tecnología.
Y con la tecnología.
Y ambas cosas son las que van a hacer que tenga mayores herramientas para poder crear.
Y para poder crear y sobre todo lograr que objetivamente se cumpla la necesidad del cliente, ¿me entiendes? No, todo va a determinar de las condiciones que tenemos y cómo nosotros podemos hacer que esto sea más efectivo.
Sí, la verdad es que a mí me gustaría después de nuestro corte probablemente hacer, digamos, un diálogo, porque de alguna manera, haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, digamos, del trabajo y la gestión del profesional del diseño gráfico en el área corporativa, ¿no? Pero también hoy en día tenemos dentro del mercado, dentro del consumo, digamos, de arte y de diseño, estas tiendas de diseño exclusivo en donde, digamos, la gente tiene decisiones de compra a partir de lo que el diseño le puede brindar al objeto, ¿no? Este valor agregado que el diseño, ya sea a partir de diseño gráfico aplicado en general, puede agregarle de valor a un producto en específico, ¿no? Sea utilitario, sea decorativo, sea incluso ropa, ¿no? Entonces, quizás podemos hablar al respecto luego de nuestro corte.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonapub.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
¡Se echan nalgas de 14 quilates!
Que Historia del Perú te pasara.
Camínanos, María, que al fin...
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por
Sonapu,
cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc, nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock? ¿Es indie pop?
¡Ay, qué confusión! Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por
y a
Zona
mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puc.
Hola amigos, estamos de vuelta aquí en Spectropolis y con nuestro invitado Eduardo Venero. Eduardo, te había dejado antes de nuestro corte una pregunta, ¿no? Me gustaría saber un poco cuál es esta perspectiva del diseñador a partir, digamos, de este espacio comercial en donde cada vez más frecuente en Lima las personas en general deciden comprar un objeto, un producto en específico, por el valor que el diseño, en este caso, le aporta.
Creo que para hablar primero de un contexto, de un marco general, hay que comprender que incluso en una góndola de compra en un supermercado, los empaques han cambiado, la presencia del diseño gráfico ha cambiado, ¿no? Antes veíamos desde una clásica bebida gaseosa peruana emergente, lo último que se iba a preocupar era realmente en la etiqueta. Hoy ya crean campañas, los logotipos se han actualizado, tratan de crear estrategias de comunicación vinculando a otros personajes, crear campañas que se muevan a través de diversas redes,
claro,
y ya no solo
el universo que la marca crea.
Exacto.
A partir de...
ha comenzado a crear universos, ha comenzado a responder también al tema de la identidad propia, ya no solo a partir de la imitación de estándares o de diseño internacional, que ese era el principal diferenciador antes. Tú ibas a un centro comercial o a un supermercado y el que lucía más internacional lo comprabas, ¿no? Entonces todos los empaques de detergentes todos querían ser ACE, todos que, ¿me entiendes? Todos iban tight, en verdad, no querían ser, todos querían tener este look y este aspecto. Hoy en día ya están comenzando a tener elementos propios de lo que es nuestra identidad. Como te digo, ha ido de la mano con un desarrollo cultural, ¿no? En el que ya tenemos más exposiciones, tenemos ahorita en el mar una exposición sobre la cultura Chavín, y las piezas de merchandising en la tienda responden a esto, ¿no? Ya el otro día subí que habían subido un vaso con una imagen de una cabeza clave en verde, haciendo referencia o tratando de crear un paralelo con un vaso de Starbucks, ¿no?
Claro.
Y hablando del café. Entonces,
y bueno,
¿cómo va
marcas
cambiando?
También consagradas, Coca-Cola, con estos 100 años de la botella, que ha permitido la participación de diseñadores de todo el mundo.
La gente,
¿no? Entonces,
ya
el valor...
sabe que el diseño, o puede comprender, claro, que el diseño tiene un valor, lo cual ha hecho cambiar el panorama en general de lo que sucede en la ciudad, ¿no? Los edificios, la arquitectura, todo va generando un valor adicional sobre el diseño.
Bueno, y siguiendo por esta línea del diseño, obviamente, después de todo lo que hemos escuchado, nos damos cuenta que el diseño va creciendo día a día. Entonces, siguiendo esta línea, la universidad ha creado una nueva especialidad, la Facultad de Arte, que se llama Carrera de Arte, Moda y Diseño Textil. Cuéntanos, Edward, ¿qué es esto nuevo?
Este es un proyecto consecuencia de las necesidades del país en este momento. Nosotros somos un espacio y un país de producción textil y confecciones muy grande. Nosotros tenemos, y puede ser e implica para dentro del PBI peruano, un buen margen, es una buena presencia de lo que es este sector. Y como había comentado con el ejemplo anterior, nosotros somos la mano de obra o somos la materia prima. Y mientras nosotros no comencemos a generar un diseño propio y una marca propia, no vamos a poder dinamizar esta parte del comercio, ¿no? Este sector comercial no va a poder crecer.
Pero este diseño ha ido creciendo,
ha ido creciendo
de pasito en pasito. Hay varios intentos, por ejemplo, Duna, hay varias marcas
que han surgido a partir de la necesidad, ¿no? A partir de la crisis internacional en la que las exportaciones decayeron, tuvo que hacer que tengo toda esta infraestructura, ¿qué hago? Tengo que comenzar a producir, si no comienzo a perder más plata. Entonces, bajo esa necesidad comenzaron a crecer y a nacer las marcas propias. Pero hoy en día el mercado cada vez es más grande. Ya no solo se observa el Perú por su nivel de calidad o por su tipo de calidad, sino también por su identidad, ¿no? Sí. Hemos visto que en todas las pasarelas, en todo el imaginario global, el Perú está comenzando a tener mayor presencia por su valor exótico, por su valor milenario, cultural, por la fusión que existe actualmente. Entonces es el momento en el que el peruano y el Perú comienza a construir su propia línea de diseño.
¿Y cuál es el plus que ofrece la Universidad Católica a diferencia de
hay que comprender, como hace 40 años estaba seguro que era la primera especialidad de diseño gráfico, estamos siendo una de las primeras especialidades a nivel profesional en este sector, y tiene tres componentes, pero dos elementos que lo diferencian del resto de todas maneras. El primero es el componente artístico.
Yeah.
El estar dentro de una facultad de arte es uno de los diferenciales más grandes, porque va a crear una estructura creativa y un proceso de creación distinto al resto, en el que van a interactuar con otras especialidades, y en el diseño eso es importante. Comprender de que no son ellos autosuficientes, sino que tienen que relacionarse y alimentarse con otras especialidades. Y el otro es el área de diseño textil. Yeah. Siempre la mayoría de especialidades en el Perú han estado orientados al diseño de moda en general. Yeah. Y la moda es un fenómeno. La moda es un fenómeno que, pues, decimos, está de moda la comida peruana.
Así es.
Yo no te puedo enseñar comida peruana en una carrera de moda. Lo que nosotros vamos a dar es la mayor cantidad de herramientas para que los productos que ellos crean puedan estar de moda. Entonces, en ese sentido, el diseño textil es súper importante, porque nosotros nos encargamos de la producción desde el hilo hasta la tela. Entonces, tú puedes crear una tela nueva si diseñas el hilo de otra manera. Entonces, todo ese proceso de diseño se va a dar y se va a enseñar desde la facultad.
Además, va a ser muy interesante el hecho de, como tú lo has dicho, que se formen dentro de un ambiente artístico, que tengan una formación artística, humanística, como la que ofrece
la escuela
de arte, ¿no? La facultad de arte. ¿Y esto cuándo comienza?
Bueno, ya hemos comenzado con la admisión. El primer grupo arranca el 2016-1. Entonces las admisiones, o sea, a través de todas las modalidades ITS, primera opción, ya han comenzado.
Ya, o sea que ya es algo que, Dios mío, comenzó a caminar
después de 5 años de
que los paracas se agarren,
que todos se agarren, porque estamos comenzando ya con la especialidad.
Bueno, siguiendo por esta línea, entonces, el diseño textil, vamos a comenzar a conocer mucho más, a encontrarnos con unos diseñadores que tienen muchas más herramientas, ¿o será una especialidad que no tendrá que ver con la gráfica?
No, lo que es importante para nosotros, y creo que es una política de la universidad, es que realmente se logre una interdisciplinariedad. Nosotros creemos profesionales que estén adecuados al contexto, y el contexto hoy en día demanda un profesional capaz de interactuar con otras especialidades y crear mejores proyectos. Poniendo en ejemplo, una de las cosas más interesantes de estar dentro de una facultad de arte es que tenemos una especialidad de grabado. El grabado en todas las técnicas de impresión y de investigación e innovación en estos procesos. Y el diseñador textil necesita de todos estos procesos, al igual que el grabador va a necesitar del diseñador textil para que esos procesos de impresión adquieran nuevos soportes y puedan llegar de alguna manera a mucho mayor público. O sea,
se desarrollen nuevas industrias culturales.
Exacto. De la mano con un diseñador industrial que genere y desarrolla productos. Y un diseñador gráfico que genera todo lo que es presencia de marca, creación de comunicación, de mensaje.
Claro, creo que con esto nos has resumido toda la perspectiva que una carrera como la del diseño gráfico o el diseño textil, ¿no? Es decir, en realidad el profesional del diseño es una persona que tiene justamente este valor de interdisciplinariedad, ¿no? Y de verdad creo que esto es un poco ver la perspectiva futuro de cómo los alumnos de la especialidad de diseño gráfico están un poco viendo su desarrollo profesional. De verdad, muchísimas gracias, Eduard, porque nos has mostrado realmente este panorama muy rico del diseño gráfico en esta oportunidad.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Y ya te invitaremos para que nos cuentes cómo va.
¿Cómo va la especialidad? Claro que sí. No, muchas gracias a ustedes.
La la mejor década.
Me dicen el matador, nace en Barracas.
Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Bueno, muy buenas tardes, estamos de regreso en Espectropolis y bueno, en la parte de nuestros invitados estudiantes a nuestro programa tengo el gusto de estar con dos casi egresadas, ¿verdad? Egresadas prácticamente, están llevando algunos cursitos más, pero ya son profesionales del diseño. Estoy con Almendra Tamaris y Melissa Siles. Muchas gracias, chicas, por venir a nuestro programa. Y bueno, después de este diálogo con Eduardo Venero acerca de el espacio del mercado de la profesión del diseño gráfico, a mí particularmente me gustaría preguntarles un poco acerca de cómo una joven egresada de la especialidad de diseño gráfico ve el campo, digamos, profesional o laboral, específicamente en el desarrollo de una marca personal, ¿no? Hemos hablado con Eduard de lo importante que es hoy en día tener el concepto de marca, y para nuestros oyentes entender quizás que el concepto de marca llevado al ejercicio personal y profesional hoy en día para los jóvenes egresados de cualquier carrera universitaria es muy importante, ¿no? La gestión de cómo comunico mi marca, cómo yo me presento para desarrollar o conseguir un trabajo. En el caso del diseñador gráfico, a veces esta manera de comunicación de marca personal es necesaria, ¿no? Ellos mismos desarrollan una identidad gráfica, una presencia gráfica en medios, en el espacio donde bueno, un profesional joven diseño gráfico se quiera desarrollar, ¿no? Entonces, quizás Almendra o Melissa quiera contarnos un poco cómo ven este espacio para su desarrollo profesional.
Hola Milán, gracias por invitarnos. Bueno, como dijiste, yo estoy en último año llevando solo algunos cursos selectivos y estoy viendo este panorama que se presenta de qué es lo que toca ahora luego de la universidad. De hecho, es un poco aterrador, pero también emocionante. Hay cosas que he ido descubriendo como parte de mi proceso y de mi crecimiento que quiero seguir investigando, y estoy trabajando mi marca personal, porque más que trabajar en una agencia de diseño, por ejemplo, quiero trabajar mis propias cosas. Ahora último, descubrí un poco más lo que es de encuadernación, y yo me proyecto como una ilustradora, como artista gráfica y como ilustradora. Y ahora que he descubierto esta nueva parte, como que estoy fusionando estos dos proyectos, y siempre estuve muy interesada por el tema del libro objeto. Entonces, estoy investigando un poco más de este lado y he estado un poco jugando por mi cuenta, como que experimentando, creando estas bitácoras, libros, y aprovechando que en la universidad he llevado este curso de serigrafía, imprimiendo algunas cosas y tratando de de fusionar ambas, ¿no? De unir mi estilo gráfico, mi estética con lo que sería estos nuevos productos, buscando nuevas plataformas, nuevos productos en qué aplicarlos y de esa manera promocionarme también. Ahora estamos, bueno, creo que Melissa y yo ambas estamos como que tratando de mostrar nuestro trabajo y ahora estoy creando mi blog para también mostrar un poco más esto y me proyecto a seguir estudiando. De hecho, quisiera seguir una maestría de ilustración en el exterior.
Especializarte
así que,
en lo
sí,
que
especializarme
te gusta.
¿Cómo
se llama tu marca?
Almendra Tamariz. Mi nombre,
bien,
sí.
Una marca personal. Melissa, quizás también quieras hablarnos de tu experiencia.
Sí, muchas gracias por la invitación. A mí también, como ya mencionaba Almendra, me daba un poco de miedo salir porque a nosotras creo que ella tampoco le gusta mucho la idea de trabajar en una agencia porque es un poco limitante para nosotros que aquí recibimos una formación artística.
Sí, así es.
Trabajar solamente por encargo y a mí me desmotivaba un poco, así que decidimos comenzar haciendo nuestra marca personal partiendo un poco de nuestras diferencias con otros. En mi caso, estoy enfocada en la ilustración y más que todo la idea del hecho a mano, porque a mí no me gusta mucho trabajar en digital. Y es importante también los medios a la hora de posicionarse, ya que es imposible ahorita darse a conocer independientemente de las redes sociales y la tecnología. Yo estoy desarrollando también mi tesis que va por el lado de la ilustración como un nuevo lenguaje alternativo al verbal para comunicar sentimientos y emociones.
Has mencionado un aspecto muy importante en el tema de gestión y desarrollo de una marca personal. Yo había leído hace poco y escuchado también en redes que chicos de su generación, profesionales jóvenes, egresados recientemente de distintas universidades, ven el tema de la marca personal quizás con mayor atención que gente de nuestra generación, porque justamente ha habido un cambio paradigmático y es el tema de que la comunicación, las redes sociales, la posibilidad de comunicar o mostrar lo que haces al otro, a la gente que está interesada en el medio, es muy distinta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la importancia, por ejemplo, de comunicar su marca en las redes, en internet? Has mencionado tu blog. ¿Qué otras opciones o valoran ustedes para ello?
Mira, creo que es súper importante. Es más, yo antes de usar el blog, incluso solo subiendo a mi Facebook personal, o sea, que no es un fanpage ni nada, las cosas que hacía, me di cuenta que habían ciertas personas que me estaban siguiendo, incluso algunas personas me preguntaban por las cosas que hacía y me pedían algunas cosas. O sea, yo no me estaba proyectando a vender nada, de esta forma solo estaba mostrando mis experimentos, por decirlo de alguna forma, y ya tenía ciertas personas que estaban pendientes de esto, como reconocían a Almendra Tamariz con este estilo de ilustración, con que siempre estoy haciendo cosas de la naturaleza, más que personajes, espacios, y ahora haciendo más bitácoras y libros objetos y jugando con el papel. Y como dijo Melissa, que me parece súper importante, que el hecho de que estuviéramos en la Facultad de Arte y hayamos tenido esta formación artística es lo que nos diferencia un montón de otros diseñadores en otras partes.
Aparte del público, uno puede acceder a comunicarse con otros ilustradores y compartir, y así uno aprende y es un aprendizaje constante.
Sí, eso es genial. De hecho, yo he visto muchos diseñadores de otras partes y he podido comunicarme con ellos y aprendes un montón de lo que ellos hacen, de la forma que ellos se comunican. Yo me proyecto a comunicarme de la misma manera porque es como está funcionando ahora y es lo más eficaz.
Teniendo en cuenta también que estamos dentro de esta especie de mercado global, ¿no? No sería difícil, como creo que ya te ha ocurrido, de que un editorial de otro país te contacte porque vio justamente tus trabajos en internet, ¿no? Lo mismo que a Melissa. Yo de verdad les agradezco mucho. No tenemos mucho tiempo, quizás para la próxima podemos también abordar el tema del desarrollo de las marcas personales en el marco de las redes y la comunicación hoy en día. Les agradezco por venir. Vamos a tener un pequeño corte. Muchas gracias.
Gracias, Mila. Gracias.
The sun goes down. You follow me. I saw just standing in a bar. Looked so tired, he'd come so far. Said I need to love someone before they drop the atom bomb.
¿Qué tal, amigos? Jaime Romero en la agenda cultural de la vieja nueva Facultad de Arte. Tenemos un encargo de nuestra facultad para anunciar los cursos de extensión, que es va de julio a agosto. El inicio de clases va a ser el 13 de julio. Tenemos el curso de dibujo Figura Humana en Movimiento, dictado por nuestro profesor Lucho Roncaya, grabado en proyección xilográfica por el profesor Máximo Antesana, ilustración básica para diseño de producto Chong Wen Lee, y inducción a la carpintería por Milagros y Escanseco, moldes, resinas y siliconas con Manuel Vázquez, tecnología de soldadura, herrería y forja, Manuel Vázquez, dibujo del cuerpo humano con la profesora Anusha Kazmierski, modelado de personaje, reproducción en resina, modelado de personaje y reproducción en resina con Lucho Roncaya. Tenemos también joyería básica con Eduardo Diestra y Jorge Salier. Bueno, pueden comunicarse para mayor información, porque solo vamos a anunciar estos cursos, al teléfono 626-2000, anexo 4062. Ya saben, los cursos de extensión van de julio a agosto, el inicio de clases es el 13 de julio. Y continuando con nuestra agenda, tenemos tomada la Avenida al Arco, en las tres galerías tenemos exalumnos nuestros, empezando con Nani Cárdenas y su cartografía del naufragio en la sala Luis Miró Quesada Garland, el del Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, recientemente inaugurada la muestra, tiene instalación, relieves, videos y va hasta el 12 de julio. Luego tenemos también en el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores a Pablo Rabina, un exalumno de nuestra casa de estudios de la Facultad de Pintura, perdón, de la Facultad de Arte en mención pintura, que tiene su tercera, creo, muestra individual, y esta es la última semana. Es en la sala por Raúl Porras Barrenechea, en la Avenida Larco 770. Y también, continuando en la Avenida Larco, Gonzalo García Cagliari con Peruanismos, volumen 2, inauguró hace poco también, hace una semana, en la Galería Forum, Avenida Larco 1150, sótano, y va hasta el 4 de julio. Ya saben, si quieren caminar todo el arco, tienen tres muestras muy buenas de tres exalumnos nuestros. También exalumna nuestra, Solange Calderón está exponiendo en una bipersonal con María José Añorga, también exalumna de nuestra casa de estudios, en el Centro College, que está en Barranco, en Colina 110, cerca a la comisaría. Tienen que anunciar la exposición del concurso de acuarela y paisaje peruano del premio John Cole, que también está en el Centro Cultural Británico, en la calle Bellavista 531. Entre lo abstracto y lo figurativo, colección de pinturas de Limna, es una muestra que amerita ver, que va en lástima que esté en el centro de Lima, pero es recomendable para que conozcan la gente joven que no conoce el centro histórico, está en la calle del Corcovado, es en la galería Juan Pardo Jere, en la antigua principal de Limna, ¿no? Es en el Jirón Cusco 446 y es una colección de pinturas que ha conseguido el Limna de las individuales de muchos artistas que han expuesto ahí, y muchos son también ganadores de primeros premios de los concursos que organizan ellos. Y de ahí nos vamos a Barranco, donde sigue Arqueologías de la Memoria de Viviana Sargón, una artista argentina muy reconocida, una muestra curada también por un argentino, Rodrigo Alonso. El Museo de Arte Contemporáneo, como siempre, nos tiene acostumbrados a muestras de mucha calidad. Es en la Avenida Grau, 1511 en Barranco. plenilunio del maestro cubano Carlos Esteves en la Galería Enlace, que es Camino Real 1123. Paisajes peruanos también es una muestra de la universidad, porque se encuentra en la Casa O'Higgins, en el Jirón de la Unión 554, en el Centro Histórico de Lima. ¿Tenemos todavía tiempo? Ah, perfecto. Tenemos también la muestra de Pablo Patruco, un exalumno de la Escuela de Arte de Corriente Alterna, muy destacado, con mucho renombre, que muestra su exposición llamada La Memoria de Bronce en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, en el centro de Lima también. Es una zona que se ha convertido en peatonal y que merece ser vista, entonces es un pretexto para ver la muestra y poder apreciar también el Centro Histórico de Lima, ¿no? Es en el Jirón Ucayali 391, a pocos metros de la iglesia de San Pedro, que luce mucho de sus altares restaurados. Ya creo que están en el último altar que están restaurando.
A ver. Entonces, Jaime, teníamos toda esta como agenda. Entonces sí. Ya estamos dando por terminado el programa. Lo único, hacerles recordar que la próxima semana vamos a seguir con el tema del mercado del arte, pero esta vez enfocado desde el ámbito del diseño industrial. Vamos a tener un invitado diseñador industrial que de momento está por confirmar, pero va a ser un tema muy interesante para cerrar este ciclo de lo que es el mercado del arte. Entonces nos estamos viendo la próxima semana.
Sí, gracias. Y recordar, ¿no?, los cursos de extensión que van de julio a agosto: dibujo y figura humana, grabado, impresión, ilustración básica, inducción a la carpintería, molde, resinas, tecnología, soldaduras, modelado de personajes, joyería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en la vieja nueva Facultad de Arte. Estamos la próxima semana, el día jueves, en Spectropolis, en la zona PUC, la hora de la vieja nueva Facultad de Arte. Adiós, amigos.